Buen día, Guillermo, Hernán, Eleonora y Lucrecia, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Encantado de hablar con ustedes, chicos.
Muy bien, un poco nervioso, la verdad, de charlar con vos, Guillermo. Teníamos muchas ganas de charlar desde el año pasado, desde la primera temporada del programa. Nos dimos el gusto de hablar con Claudia Piñeiro también, de hablar un poco de cómo es esto de escribir género. Y bueno, en principio empezar, como este es un programa que escucha mucha gente que hace cine y relacionada con las artes, empezar por el principio. ¿Cómo arrancaste? Vos sos antes matemático que escritor. ¿Cómo se da esto?
Bueno, en realidad no es así, es decir, mi familia, mi papá era un escritor amateur, mi mamá una profesora de letras y eran socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca. Ajá. Así que en realidad en mi casa más bien había un ambiente humanista, literario y de mucha pasión por el cine.
Claro,
de hecho, incluso hay una escena en mi novela Crímenes Imperceptibles que remite a una película de Hitchcock que nos contaba mi papá cada vez que volvía de una función de cineclub, que era por las tardes la función del cineclub, a la hora de la cena él nos contaba hasta donde podía la película que había visto. Entonces era una persona así muy histriónica. Y justamente hay una escena que él nos contaba de la película El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, que hacía el tema del golpe de los timbales con ollitas, y bueno, algo de eso quedó en la escena del concierto que aparece en mi novela.
Sí.
Lo que quiero decir es que era una familia más bien literaria, ¿no? Mi mamá estaba terminando la carrera de letras ya grande, y estaban todos los libros clásicos en casa, y la matemática vino mucho después. Yo empecé a escribir desde la adolescencia, desde la infancia, te diría, ya escribía mis primeros cuentos. La matemática fue casi un accidente que se prolongó durante muchos años.
Y pero por ahí leí que tu papá también solía organizar los fines de semana como concursos literarios
entre los
hermanos,
¿no? Exactamente, por eso te digo, todo estaba dado para que de algún modo todos escribiéramos o hiciéramos algo por ese lado. Por ejemplo, no estaba para nada presente el deporte en mi familia, eso fue algo que hice yo por mi cuenta, pero les gustaba mucho la música también, así que era una familia más bien de ese tipo, que era muy común en una época, ¿no? La clase media ilustrada, digamos.
Claro, claro. ¿Y cómo fue tu formación? ¿Leías de todo un poco? ¿Siempre te interesó más lo fantástico?
Fue curioso en ese sentido, porque en mi casa había, yo te diría, tres bibliotecas. Una biblioteca, digamos, argentina, donde convivía la rama de la literatura fantástica, Borges, Cortázar, Bioy Casares, Silvino Campo, Marco de Nevi, junto con la biblioteca de tipo social, más bien, ¿no? Estaba Cordon, Bernique, Mariani, Barletta, porque, bueno, mis papás tenían militancia de izquierda, mi papá era una especie de cuadro teórico del Partido Comunista, ¿no? En toda la parte de política, economía agraria, él era ingeniero agrónomo y había hecho una especialización en economía agraria.
Ajá.
Entonces, y había una tercera biblioteca, diría yo, que era la biblioteca clásica de los estudios de mi mamá, que compartí un poco con mi papá, porque él hizo después todas unas como 15 materias de la carrera de letras. Entonces estaba esa biblioteca clásica y ellos seguían también las revistas de Buenos Aires, las revistas culturales, el Ornitorrinco, el Escarabajo de Oro, en fin, las revistas de la izquierda cultural, digamos.
Claro, claro. O sea que tenías un espectro muy amplio.
Sí, sí. Bueno, y además mi papá era como lector, era muy, muy amplio en este sentido. Le gustaban también, hablando de los géneros, él compraba la revista El Péndulo, que salió en una época, compraba los libros de la colección Minotauro, le gustaba mucho el policial, entonces compraba toda la serie de Policial Negro de Chase, de Ross McDonald, en fin, esos libros también estaban en casa.
Claro. Y Guillermo, ¿cómo cuando charlamos, bueno, leyendo un poco Patricia Highsmith, el suspenso, y hablando un poco con Claudia, lo mismo, la consultamos sobre cómo surgen las ideas para vos? surgen de, como en algunos casos, de una imagen, de una situación, ¿cómo es en tu caso?
En general, sí, aparecen con algún elemento que tenga que ver con algo que viví personalmente o que conozco muy de cerca, que yo lo llamo el elemento vital, y siempre tiene que estar en consonancia o en simultáneo con lo que yo llamo la línea teórica, o sea, que haya también alguna clase de idea que me remonte a una tradición literaria, un pensamiento que se ha desarrollado en la filosofía, alguna cuestión que me interese, te diría, desde el punto de vista intelectual. Claro. Para mí esos dos elementos casi siempre aparecen y son los que me convencen de llevar adelante una historia. Y hay otra cuestión fundamental para mí, que es lo que yo llamo la actitud de originalidad. Bueno, muchas veces uno cree estar escribiendo algo original y después se entera de que, bueno, esencialmente esa idea ya estaba en tal o cual otra historia. Pero esa sensación que tiene uno a veces de estar descubriendo alguna variante nueva, un ángulo interesante, me gusta mucho ir por ese lado, ¿no? Es decir, que en mis cuentos yo por lo menos tenga la sensación de que estoy escribiendo algo que no se ha escrito antes.
Claro. Y vos nombrabas recién esto, digamos, circunstancia del elemento vital para vos, y nombrabas también a Borges, a Bioy Casares, a Denevi, y para ellos también lo fantástico aparece como una ambigüedad de lo real, ¿no? Como algo, como un temblor. ¿Para vos esto también es así?
Claro, todos mis cuentos fantásticos tienen también una posible lectura de tipo realista. Claro. Es decir, no salen fuera, no salen enteramente de lo real. Claro. Para mí es importante, sí, esa especie de vacilación, vos lo dijiste muy bien, el temblor, ¿no es cierto? Que está en un borde y que es casi depende de la percepción de muchas veces del protagonista. Claro. Hay un cuento maravilloso de Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano, que se llama Sobre las olas. Y es un chico que lo sacan de la casa familiar porque la abuela está agonizando en la cama, y lo llevan a la playa, y en la playa él ve que hay un nadador muy experimentado, muy atlético, que de pronto se empieza a ahogar, ¿no? Lo lleva a la corriente. Y cuando vuelve, y también lo sacan de la playa porque se va a ahogar el hombre. Cuando claro. vuelve a su casa, la abuela emergió de la enfermedad, se salvó, salió de la agonía, sí. y solamente él es el que alcanza a ver lo fantástico de la transmutación de las muertes.
Claro.
¿Cierto?
Y algo de esto
no está ni en la casa ni en la playa, está en la mirada de él que unió las dos cosas.
Claro, y algo de esto vos tomaste para La muerte lenta, ¿no? Hay algo también del nadador, de lo que aparentemente...
Sí, exactamente, en La muerte lenta tomé esta idea del nadador experimentado que de todas maneras se ahoga. Sí, me gusta mucho esa idea, ¿no? Del experto que se equivoca.
Ajá. Y esto, a vos, no sé, a mí, por un lado, me parece que yo soy realizador, hago cine de terror, básicamente, y me parece siempre que el género, y que es algo que vos manejás enormemente bien, es esto de lograr que un hecho que en principio parece normal tenga algo oculto, ¿no?
Algo, sí, muestre su potencial siniestro, ¿no? O sea, claro. Es una idea que Gombrowicz lo hace muy bien. Cuando algo se mira con el suficiente detenimiento, se convierte en otra cosa, ¿no? Es una idea también de la dialéctica de Hegel, ¿no? O sea, basta mirar algo con la suficiente atención para que se nos revele como algo diferente. Y muchas veces eso diferente tiene una connotación siniestra. Sí, ese es justamente lo que me interesa a mí también de la literatura, que es poder arrancar de lo prosaico a un destello que no se ve a simple vista.
Claro. ¿Y cuáles son estos elementos que para vos te parecen indispensables o que son cuerdas que vos sabés que tenés que tocar en tus libros, sobre todo para esto, para que la gente sienta identificación y también un estremecimiento, ¿no?
La verdad que no te podría decir que conozco a priori esos elementos. O sea, son ideas que se me ocurren y que llevan en sí algo que casi uno desenvuelve al escribir, ¿no? O sea, es como si uno descubriera eso que estaba ahí. Eso lo explica muy bien Henry James cuando habla él habla de que las ideas se le ocurren como gérmenes, ¿no? Uh-huh. Que eran como depositadas y van justamente van germinando en novelas o en cuentos, ¿no? Hay algún destello que uno siente, una especie de potencial de extrañeza o de despliegue que tiene una idea,
sí.
Y que realmente terminás de enterarte de cuál era el punto cuando terminás de escribirla. Fíjate, yo estoy haciendo últimamente algunos apuntes de cada historia que anoto, ¿no?, en lista de espera.
Sí.
Y en general, yo siempre como cuentista tengo algún final pensado para la historia. Tengo algo del principio, algo del final.
Uh-huh.
Pero últimamente también me pasa que tengo dos o tres opciones para el final y el verdadero final recién lo decido justamente a medida que la historia avanza, porque hay algo como íntimo de la estructura de la historia que va... Sí. Dejando ver su, bueno, como esto que te decía, su potencial, ¿no?
Claro, es como lo que, bueno, en los cuadernos de Henry James está esto, ¿no? Lo del ángel de la guardia de la inspiración, ¿no? Esto...
Sí, sobre todo esta es muy interesante ver los cuadernos de notas, porque muchas veces los apuntes que él hace de sus historias después se transforman de diferentes maneras cuando él las termina de escribir. Y son todas historias que parten de apuntes quizá de tres o cuatro líneas.
Claro. Y vos decías esto de que a veces tenés varios finales. ¿No crees, como creía Poe, que hay que siempre empezar por tener el final para después ir para atrás?
Sí, yo tengo un final, o sea, jamás empiezo un cuento, digamos, sin tener un final. Con las novelas es un poco diferente el proceso, porque la novela no depende, digamos, el final es casi como la idea principal en un cuento, es decir, lo que le da sentido, lo que le da la dirección, la intensidad, el tempo del cuento, ¿no? En cambio la novela no, se organiza en formas muy diferentes, hay varios temas que se van entrelazando y el final no es tan fundamental. Pero en general, tanto cuando escribo cuentos como en las novelas, tengo pensado un final. Lo que me está ocurriendo últimamente es que no siempre el final que pensé es el que, digamos, el que queda, ¿no?, cuando escribo el cuento.
Eso te quería consultar, o sea, cuando uno piensa por ahí un final, como vos decís, pensás por ahí un final y de ahí desarrollas la historia, y tal vez ahora comentaste que estás pensando un final capaz alternativo, uh-huh, para promediar a ver cuál puede ser mejor, ¿no? Uh-huh. Puede ser también que en el transcurso de la escritura ninguno de los dos finales cierren y surja un nuevo final.
Claro, exactamente. Hay un cuento de terror que escribí en, no sé cómo llamarlo, si de terror, siniestro, se llama Un gato muerto,
sí.
en mi último libro de cuentos.
En Una felicidad repulsiva.
Y yo tenía pensado tres finales posibles. Me interesaba sobre todo el núcleo de la historia, ¿no? Entonces el final me parecía que en esta historia... Era importante, por supuesto, pero lo más importante era la atmósfera, el desarrollo, lo que estaba pasando. Uh-huh. Y ninguno de esos tres fue el que terminé por escribir, por una cuestión también de que muchas veces la historia llega a una especie de clímax y hay que cerrarla antes de lo que uno imaginaba, ¿no?
Uh-huh.
Eso me pasó con esa historia. Entonces... ninguno de los tres finales me habilitaba ese cierre que requería la historia por su desarrollo.
Uh-huh.
Entonces pensé finalmente otro con el que me quedé contento, digamos.
¿Y por qué te gusta tanto el género? Lo veo, son tus cuentos y tus novelas son muy cinematográficas y son esto, como muy movilizantes y sobre todo para aquellos que nos gusta el género. ¿De dónde
sí,
surge
yo
esta
no,
pasión?
No estoy muy seguro cuando vos hablás del de sí. género, porque para mí son de géneros un poco distintos entre sí, ¿no? Ajá. Yo tengo... tengo una novela policial, sí. otra novela que es, que diría yo, de suspenso psicológico, que podría sí. ser La muerte lenta de Luciana B. Tengo una novela que podría, si uno la pensara en un género, sería el género del Romana Clé. O sí. sea, eso es, pero tampoco yo las pienso dentro de cada género, ¿no? Yo escribo las novelas de una forma que me interese a mí como lector, pero no estoy pensando, bueno, esta va a ser de espionaje, esta va a ser, ¿no? Claro. Incluso el policial que yo escribí, el único que más o menos tiene como las claves que yo reconozco de las lecturas de adolescencia es Crímenes Imperceptibles. Pero fíjate, uh-huh. ya La muerte lenta de Luciana B. como policial es bastante atípico.
Sí, quizás sobre todo el hecho esto de la mirada transformadora, quizás es lo que me acerca más al género y por eso te lo remarco todo el tiempo, ¿no? Esto de mirar y transformar con tu mirada y encontrar el elemento quizás terrorífico.
Claro, lo que pasa es que eso es, para mí eso es la literatura en general, o sea, toda la literatura tiene esa intención de mirar uh-huh. las cosas desde un ángulo que uh-huh. todavía no han sido vistas o de revelar una faceta que digamos en la forma un tanto normalizada con que estamos acostumbrados a mirar, eso no aparece. Estaba leyendo estos días, que se los recomiendo muchísimo, un libro de ensayos de literatura de Milan Kundera, que se llama sí. El telón rasgado. Bueno, El telón se llama, uh-huh. El telón rasgado es uno de los ensayos. Se llama simplemente El telón, está en la editorial Tusquets. Y lo que hace él en este libro, que me pareció extraordinario, es... tratar de explorar en la novela moderna cuáles son justamente los descubrimientos, por así decir, en cuanto a sensibilidad, a la forma en que evolucionó la sociedad, cómo aparece el tema de la burocracia, y cómo después se van normalizando temas que de algún modo descubre la literatura, uh-huh. Después de algún modo... hay algo así como un, por ejemplo, el tema de la burocracia que él rastrea en un autor checo, pero que después, digamos, lleva su máxima expresión Kafka, ¿no es cierto?, uh-huh. con el Castillo. ¿Cómo después la burocracia lo ha invadido todo, que ya está tan normalizado, que ya no habilita una prosecución, digamos, de ese tema? Ya está todo dicho desde el principio.
Claro, claro.
Entonces la literatura tiene algo de eso, ¿no? O sea, lo que él comenta de otra novela que se llama sobre las explosiones, que tiene que ver con los ruidos de los primeros automóviles. Uh-huh. Una persona desesperada que trata de huir del ruido de los automóviles. Y ya ahora ya no hay forma de vivir fuera de ese ruido.
Claro, claro.
Es decir, la literatura descubre algo que justamente también está en germen, en la sensibilidad de la sociedad, en lo sociológico, en las costumbres, ¿no es cierto? Henry James tiene una novela sobre las agencias de recortes de diarios, ¿no? O sea, cosas que aparecen en un determinado momento y es por esa quizá novedad que son material todavía literario. Después eso se convierte en norma. Entonces me parece a mí que la literatura tiene esa tensión,
esa
de descubrir
claro.
lo que todavía no se ha convertido en norma y sacar de ahí sus temas.
Claro. ¿Y cómo es tu ritual para escribir? Por ahí leí que tenías que estar solo, que a veces ponías música, a veces no.
No, música no.
¿No?
La verdad sí trato de estar en silencio. Tengo sí. un estudio muy lindo que tiene una ventana al jardín.
Sí.
Y sí, lo que hago más bien es dos rituales tengo. En una época, bueno, tomaba café y después té, y después café, y después té. Ahora tengo gastritis, así que solo té. Y el otro es rodearme de lecturas afines. Es decir, eso es algo que siempre trato de hacer.
Ah, muy bien, muy bien.
Y estoy escribiendo... por ejemplo, cuando escribí, yo también tuve una novia bisexual, sí. Volví a releer, digamos, novelas en clave erótica, leí a la par la historia de mi vida de Casanova, es decir, trato como de estar en un mundo, en una atmósfera que tenga que ver con el tema.
Claro.
Por dos cosas, un poco para sentir cierta compañía literaria, ¿no? Que
sí.
Eso me parece siempre importante. Y otra cuestión es para no repetir inadvertidamente cosas que ya han sido dichas en otros libros.
Claro.
¿No?
También porque uno a veces se acerca a escribir una historia y por ahí no está inmerso en el mundo en el que se va a desarrollar.
Exactamente, para mí leer los libros afines te da una atmósfera que es algo similar a lo que, ahí sí hay algo similar a lo que yo hacía en el mundo científico, ¿no? O sea, vos vas a escribir un paper y tenés que saber
sí.
qué es lo que se ha hecho
claro.
Sobre ese tema.
Claro. Y Guillermo, vos por ahí dijiste que bueno, que la literatura en general es un espacio que está en peligro en la vida cotidiana, que hay que defenderlo. Uh-huh. ¿Y cuáles son tus consejos para alguien que está empezando a escribir o que está escribiendo y está sobrepasado a veces por la rutina?
Bueno, un consejo me parece es que siempre hay que tener la lectura a la par, es decir, para mí la escritura no existe sin la lectura. La uh-huh. lectura es la gran fuente, digamos, de inspiración, de estructuración, de ideas, de variantes. Para mí el que escribe siempre está escribiendo variantes sobre lo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces,
claro.
El consejo principal sería dedicarle un tiempo diario a la escritura, pero también un tiempo diario a la lectura.
Claro, claro. Y Guillermo, ¿qué pasó con la adaptación que se iba a hacer de La Muerte Lenta, que creo que le iba a hacer Aristarain, ¿no?
La versión, digamos, de Aristarain no se va a hacer,
sí.
pero todavía sobrevive el proyecto. Escribí junto con mi mujer un guión y ahora en junio se va a presentar, ahí ya se consiguió una parte de la financiación
uh-huh.
y el productor, que es Gerardo Herrero, el de la productora Tornasol de España,
claro.
que hicieron El secreto de sus ojos y también uh-huh. Los crímenes de Oxford
sí.
y muchísimas otras películas. Él va a presentar el guión para ver si consigue la parte de financiación que falta de la televisión española, digamos.
Claro.
Y en ese caso, si eso sale, quizás sería una coproducción con México, por la forma
uh-huh.
en que, bueno, viste esto,
cómo se arman los proyectos.
De las formas más extrañas, ¿no?
Sí. Y Guillermo, una cosa que me gusta mucho es que vos escribís cuentos cortos y a veces los realizadores de cine, sobre todo, reniegan un poco del formato del cortometraje, como que sienten que una vez que ya hicieron cortometrajes tienen que ir directamente al largometraje y no volver a explorar este espacio de búsqueda. Y vos, sin embargo, todo el tiempo estás como escribiendo cuentos cortos. ¿Qué es para vos el cuento corto?
Yo me formé como cuentista y lo que te da escribir cuentos, primero, yo soy un escritor muy lento, entonces escribir una novela siempre tiene para mí algo de esfuerzo sobrehumano, que está fuera de mis habilidades naturales, te diría, ¿no? Es como un gran esfuerzo para mí escribir una novela. Entonces el cuento corto siento más que estoy en mi terreno, en lo que sea siempre hice, lo que siento que puedo hacer mejor. Entonces, y tiene también la otra felicidad particular escribir cuentos, que te permite cambiar más rápidamente de registro, de si vos querés hacer un cuento humorístico,
uh-huh.
un cuento absurdo, un cuento erótico, o sea, te da como más libertad de registros, esa es la sensación que tenés. En una novela, por supuesto, también puede haber diferentes registros, ¿no? Dentro de una novela puede contener subnovelas, cada una con un registro. Claro. Pero hay cierta homogeneidad, digamos, de estilo, ¿no? Finalmente se va imponiendo, te fuerza la novela a permanecer, digamos, en un cierto modo, en cierto registro de vocabulario, en cierta altura, digamos, lírica o pedestre, o lo que hayas elegido. Pero una vez que vos demarcaste esos parámetros iniciales, más o menos tenés que persistir en eso, ¿no? Durante mucho tiempo a veces. Entonces el cuento es más, más amable en ese sentido, ¿no? Te permite variantes, yo me siento más libre cuando escribo cuentos.
Claro, y esto que vos decís que tardás mucho para que sos un escritor lento, ¿cuánto te toma escribir la primera página? Porque sé que, bueno, que muchos...
No, escritores... en general, mirá, como suele suceder con las novelas, el principio uno en general lo tiene bastante claro, el final a veces también, en mi caso siempre, como te digo, algo del final sé, y lo que cuesta es avanzar, hay un terreno, todos los novelistas coinciden, hay algo así como si te dijera, después de la mitad de la novela, entre la mitad y el final, hay toda una parte en que es medio un territorio de nadie, ¿no? Algo, casi todo lo has dicho, pero todavía no lográs llegar al final, falta algo en el medio que es lo que tiene que surgir de la escritura. Claro. Lo que pasa es que en la novela que escribo ahora es mucho más larga que todo lo que escribí antes, entonces estoy también un poco de nuevo como en un territorio desconocido, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que estás preparando, Guillermo?
Es una novela que esencialmente es toda la historia de la vida del narrador, y a la vez está contada desde la cárcel, entonces hay también una especie de subnovela de la fuga de la cárcel, ¿no?
Bueno, Guillermo, la verdad que es un lujo charlar con vos, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste, y bueno, vamos a estar atentos a la salida de tu nueva novela y a ojalá llegue la adaptación cinematográfica
de La Muerte Lenta. Se ha hecho muy lenta la adaptación cinematográfica, hace 5 años que estamos dando vueltas con ese proyecto.
Y es una novela que es sumamente cinematográfica y la verdad que estamos esperando ansiosos que...
Creo que te va a sorprender alguno de los cambios que hicimos, parece que yo me quedé muy contento con el guión que escribimos con mi mujer.
¿Te interesa también, Guillermo, escribir guiones? Esto de escribir, porque es otro formato,
no,
otra forma.
No puedo decir que me gusta escribir guiones, no porque quizás si no fuera la adaptación de mi novela, sí, pero uno tiene que sacrificar tantas cosas de la parte literaria de las novelas que realmente no puedo decir que haya sido
un
trabajo muy grato.
Yo por eso también odio escribir guiones.
Bueno, Guillermo, mil gracias. Un abrazo
gracias
grande.
Gracias a ustedes y un abrazo muy grande.
Otro para vos, un abrazo. Hasta luego. Bueno, charlamos.